Mañana se celebra el Día Europeo de los Archivos y hemos querido acercarnos, vamos a hacerlo en los próximos minutos, a tres archivos de nuestro territorio. Queremos conocer qué albergan, cómo se conservan y, bueno, si cualquiera de nosotros puede acercarse a conocer qué información hay en él. María Dolores Lecuona es directora del Archivo Histórico Diocesano de Vitoria. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y Jesús Obrón conoce también muy bien el Archivo de los Herederos de la Hermandad de los Salineros. No sé si el nombre completo es ese. Jesús, ¿qué tal?
No, bueno, es así, pero bueno, casi.
Casi. Es muy largo, ¿no? Muy el nombre. Sí. Bueno, vamos a situarnos en ese archivo para empezar. Que en realidad, cuando hablamos de los archivos de Salinas de Añana, estamos hablando de dos, ¿no? Por una parte, el del propio concejo. Eso. Y por otra parte, digamos, el salinero.
Exactamente. Son dos archivos que se complementan perfectamente. Claro, la actividad salinera no puede estar separada o disociada de lo que es la propia vida del concejo. Uh-huh. Lógicamente van muy unidos y en los privilegios que se conceden hacia la sal, pues en unos sitios están depositados en el archivo del concejo y en el otro en el archivo de la comunidad de herederos, de caballeros herederos.
Ahí está.
De las reales salinas de Añana.
Físicamente, ¿dónde estaban esos archivos? ¿Dónde se han ido conservando?
Bueno, la verdad que para conocer un poquito la historia de estos archivos tenemos que recurrir a las actas, bien del concejo o bien de la comunidad. La primera noticia que nos da del concejo es de 1584 y no nos dice dónde está. Es simplemente que se van a introducir unos documentos en el archivo. Pero al año siguiente sí nos dice dónde está y el lugar que nos indica es la iglesia de San Cristóbal, hoy día no conservada. Y en el archivo de la comunidad no es hasta 1713 cuando ya también se nos da noticia de su existencia y de dónde está ubicado. También en la iglesia de San Cristóbal, en el coro bajo de la iglesia.
Uh-huh. Luego hablaremos de esa iglesia porque no, los documentos tienen, hay un momento en que tienen que salir de esa
ahí,
iglesia.
Sí.
Pero vamos a irnos también al diocesano. Ese archivo está en el seminario, entiendo, ¿verdad?
Vamos a ver, el archivo diocesano pertenece a la diócesis de Vitoria. Uh-huh. El titular es el obispado de Vitoria y sus representantes, por tanto. Pero estamos ubicados en el seminario desde el año 90 del siglo pasado porque en la sede anterior del obispado, que era el marqués de, hoy digo, el Palacio de Montehermoso, pues hubo una serie de problemas con el Gasteche y demás, y para mejor preservar esa documentación, pues se pasó a todo correr al seminario. ¿Qué pasa? Iba a ser una instalación provisional, pero desde el año 90 seguimos allá. Hay un hito en la historia del archivo diocesano, que es la microfilmación y la digitalización de lo que son las partidas sacramentales y de defunción de los feligreses de la diócesis. Ni siquiera en ese momento, o sea, hemos podido actuar, pues porque todos nuestros recursos han tenido que mirar algo que no se debe hacer en un archivo, pero que no nos quedó más remedio porque para 500.000 imágenes y 1,5 millones de registros de nacidos, fallecidos y casados, pues os podréis imaginar qué es lo que hemos necesitado. Es importante que entendamos ese proyecto o ese hito dentro del archivo diocesano como una especie de concentración de la información para un mejor servicio a los ciudadanos y a los feligreses, por supuesto. ¿Por qué se concentra en el archivo diocesano, por ejemplo, toda la documentación parroquial? Pues uno de los motivos es, para otro motivo que era lo que es la elaboración del catálogo monumental de la diócesis, uh-huh, que a nivel patrimonial es muy importante, y este otro era para pues poder sacar adelante este proyecto. Este proyecto lo subvencionó el Gobierno Vasco porque consideró que al no tener ningún catastro de la Ensenada, que en otras provincias o en otras comunidades es básico para conocer a la población, las únicas fuentes que había de primera mano y que nos podían pues alumbrar sobre lo que es el padrón histórico de la población de Euskadi eran los archivos parroquiales. Entonces, en los tres territorios, las diócesis de los tres territorios se pusieron las pilas y sacamos adelante eso. No sé si me he extendido demasiado.
No, está bien ir conociendo, ¿no? Eso, esa evolución. Y luego hablaremos sobre los documentos que hay, porque hay metros y metros lineales de documentación y de fondos en ese archivo diocesano importantísimos y también de familias. Pero nos hemos quedado pendientes antes de esa iglesia de San Cristóbal en el Salinero, ¿no? Porque con la invasión napoleónica esos documentos tienen que salir de ahí, ¿no?
Sí, vamos a ver. Bueno, se conservan primero en la iglesia de San Cristóbal. Lógicamente lo que se traslada es el arca, donde en principio estaban guardados los documentos. Posteriormente, en siglos posteriores, lo que se va a hacer es construir un archivo en ese coro bajo, embutido en la pared. Un modelo de un archivo embutido en la pared lo tenemos en la iglesia de Lorriaga, de los Hijos Dalgo. Este está en el coro alto, esto estaba en el coro bajo, pero es donde estaba cerrado, embutido en la pared, y cerrado con unas puertas de madera, con herrajes y tres o cinco llaves, dependiendo. Bien, con la Guerra de la Independencia, en 1812, las tropas francesas se adueñan de la villa de Salinas de Añana y se instalan en la parte alta del pueblo, donde estaba la iglesia de San Cristóbal, que estaba junto con la muralla, es decir, que ahí se atrincheran las tropas francesas. Y en 1813, a principios de 1813, el general Longa lo que hace es poner sitio precisamente y consigue al final vencer a estas tropas. Y la documentación, en este caso, a veces es un poco no muy clara. En principio nos dice que esta iglesia la destruyeron los franceses en represalia por haber sido vencidos. Otra documentación nos dice que como allí tenían el polvorín, pues explotó. Pero documentos posteriores nos dan la información de que fue el general Longa, que estaba a las órdenes de Mendizábal, quien destruyó precisamente tanto la iglesia como el recinto amurallado. Es decir, de ahí tuvo que salir ese archivo. Suponemos que salió poco antes de que las tropas lo invadieran y se pasaron a lo que era la sede del concejo de Salinas de Añana, del cual también tuvo que salir en los años 1960, porque esa calle, esa casa se destruye para construir las nuevas escuelas y pasaría a lo que es el concejo, a una casa que estaba en la Plaza de la Fuente. En cambio, lo que es el de la comunidad de herederos, va a pasar a ser custodiado por miembros de la Junta, bien en su domicilio particular o bien en algún edificio de su propiedad.
La importancia, ¿no?, de mantener esos documentos por toda la información que nos pueden aportar. En el caso del diocesano, ¿cuál es el documento más antiguo que encontráis? Bueno, hay uno, ¿no?, que es la bula de erección en el Celsísima, pero luego también hay muchos más antiguos, ¿no? Quizás es el primero que encontramos.
En el Archivo Histórico Diocesano, lo que es la erección de la diócesis de Vitoria es del año 1862, ¿no? Pero claro, anteriormente
hay mucha documentación.
Produce documentación. ¿Pero dónde está esa documentación? En Calahorra.
En Calahorra.
Calahorra. Cuando se erigen diócesis nuevas porque se desgajan y demás, se tiende a pasar una documentación muy concreta a la siguiente diócesis. Pero en su momento no se pasó todo lo que se tenía que pasar, o la señal que tenemos es muy pequeña. Calahorra tiene unos fondos enormes y sus archiveros trabajan, me consta, que como negros. Esto no debiera haberlo dicho, pero quiero decir que
de sol
trabajan
a sol.
Demasiado, de sol a sol, eso es. Y a nosotros pues no nos ha llegado. ¿Qué pasa? Que tenemos otros fondos, entre ellos los parroquiales, que se salen de fecha, es decir, que vienen desde el siglo XIV, XV, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, uno de los parroquiales, que es en la parroquia de Marieta, que tenemos la partida de bautismo más antigua de todo Euskadi, en 1481, pues la parroquia de Marieta ya pues levanta la bandera, ¿no? Pero antes que esa parroquia tenemos la Universidad de Parroquias, que estaba formada por las parroquias antiguas de aquí, de Vitoria, las cuatro de toda, vamos, hasta que se construye la quinta, que es San Cristóbal, y luego pues algún fondo que puede tener eso, por ejemplo, el fondo del Cabildo Catedral, que también tiene cosas antiguas. Y tiene cosas antiguas porque ahí sí que hay algo que se conserva, no desde el siglo IX, que es cuando existía la Colegiata de Armentia y que pasa luego a convertirse en la de Santa María,
sí,
como titular, sino que, no sé cómo deciros, pues bueno, el Cabildo es uno de los órganos de gobierno de la diócesis, está en la sede catedral siempre está en la capital de lo que nosotros entenderíamos como provincia, y por eso a las diócesis les llamamos diócesis de Vitoria y no diócesis de Álava.
Uh-huh.
Y pues bueno, pues jugamos con todos esos fondos, que aunque digamos el archivo empieza en 1862, el archivo, la institución, o las instituciones que recoge, son muy anteriores, concretamente del siglo XIII, y esa bula que has dicho, pensaba que ibas a citar la de 1222. Pero bueno, pues ya sabéis, las bulas son maravillosas. Yo estoy deseando que un día llegue el momento de tenerlas digitalizadas para que
cualquiera las pueda consultar, ¿no?
Exacto, sí, pero todo irá porque, como Jesús sabe, ¿verdad?, la dotación de los archivos en cuanto a personal y medios, hemos dejado de ser los últimos de la fila, pero no terminamos a ser los
Es como
primeros
el gran reto, ¿no?, la digitalización de toda esa documentación y el acceso a ella de una forma mucho más fácil y segura, ¿no?, porque hay documentos muy antiguos que no los puede manipular cualquier persona.
No. Estos, por ejemplo, los que están en un formato pues de cuidado, como puede ser un pergamino o un plano, que no los sacamos a servicio. O si no, hacemos una consulta, no sé cómo deciros, guiada.
Uh-huh. Ahora se habla de pergaminos, pero que en el archivo Salino también encontramos muchos pergaminos, ¿no?
Sí,
vamos
sí.
a hablar también de la conservación, y os voy a preguntar cómo se conservan todos esos documentos, pero hablando de estos dos archivos, de los que, bueno, queremos conocer algo más, esta mañana también queremos conocer un poco el sonoro de Radio Vitoria, ¿no? Es otro formato de archivo.
Sí, sí.
Es en el que se almacenan sonidos y, bueno, vamos a acercarnos, gracias a Caitín Allende, al archivo sonoro de Radio Vitoria. Se ha ido a conocerlo, está muy cerquita de aquí, en el Aulario de las Nieves, y esto es lo que se ha encontrado en ese archivo sonoro de Radio Vitoria.
Ajá. Xavier Machain, jefe de emisiones y producción de Radio Vitoria. Caixa, buenos días.
Hola, Egunon.
Bueno, estamos en el archivo sonoro de Radio Vitoria. No nos hemos tenido que ir muy lejos, no nos hemos alejado mucho de la emisora. Concretamente, ¿dónde estamos?
Estamos en el edificio de las Nieves, el antiguo psiquiátrico, que ahora es la Biblioteca Koldo Mitxelena de la Universidad del País Vasco, del campus de Álava. Y aquí es donde tenemos situada la fonoteca, el archivo, parte del archivo de Radio Vitoria.
Aquí está parte del archivo sonoro, pero ¿desde cuándo se guardan y custodian aquí los archivos sonoros de Radio Vitoria?
Bueno, durante muchos años la emisora estuvo situada en el pasaje Postas. Cuando se trasladó a esta nueva sede, que es en la calle Martínez de Aragón, se hizo una radio totalmente digital, fue la primera radio digital de España además, y prácticamente los discos de vinilo y todo eso ya empezaban a no utilizarse, ya no se utilizaban, y como no había sitio en la sede, pues se decidió buscar una nueva ubicación. Se habló con la Universidad del País Vasco, llegamos a un convenio con ellos y decidimos trasladarlos a justo enfrente de nuestra sede, donde está la Biblioteca Koldo Mitxelena. Dentro de un compactus se instaló el archivo de Radio Vitoria.
Esto de verdad está lleno de joyas, que tienen en forma de vinilo, otras tienen forma de pizarra, otras pone Canadá. Nos vamos a adentrar aquí contigo.
Pues
en harina. Vamos a entrar al archivo sonoro, le damos vuelta. Así está abierto.
Líneas y unos pasillos de estos tenebrosos. Aquí ves la película Tesis y te parece que te puede venir el asesino por detrás.
A ver si sale fonotecario también. Bueno, tenemos aquí muchos, muchos vinilos. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Qué destacarías de todo esto? Bueno, porque hay mucho.
Sí. Aquí en total hay 45.000 discos de vinilo. Tenemos 45.000, de los cuales singles son unos 29.000, LPs unos 15.000, y luego hay una serie de álbumes de estos antiguos de pizarra, que son unos 152.
¿Los de pizarra desde estos cuándo pueden datar o qué? Eso es una joya.
La radio surgió en octubre de 1960. Septiembre de 1934. Y ya en aquella época ya había discos de pizarra, eran los que se utilizaban. Estos son los discos de pizarra, que son, como ves, auténticas joyas, son álbumes, son espectaculares. Eran los discos de pizarra que se reproducían a 78 revoluciones por minuto, y era de un material que, vamos, había que tener mucho cuidado, porque esto se te caía al suelo y, adiós mi buena, se rompía por la mitad. Pero ya ves,
es que se rayara, ya es que dejaba de existir.
Bueno, aún y todo se podrían mantener, pero se rompían con mucha facilidad. Y ya ves que son auténticos álbumes, son espectaculares. Caballería rusticana, es una cosa de exposición esto, vamos. Y esto duró desde 1934 hasta 1900. Mira, ¿ves cómo está aquí? Hasta uno tenemos rotito.
Ah, sí.
Esto duró desde 1934 hasta 1954. Ya en 1948 se inventan los vinilos, y la Columbia Records ya lanza sus primeros vinilos. Aquí empezaron, en España entró en 1954, y Radio Vitoria también en ese momento fue pionera, y en 1954 ya se pusieron los primeros vinilos. Primer vinilo, vamos a la siguiente,
vamos a otro pasillo.
El primer vinilo que llegó a esta casa. Los vinilos se reproducen, pueden ser singles, LPs o lo que se llaman EPs, versiones extendidas que se llaman. Y el primer disco que vino fue un EP, José Lucchesi y su orquesta típica. Y ya ves que las canciones eran La Comparsa, Andalucía, Je m'abandonne à vous, Islas Canarias, un paso doble y tres boleros. Y esto es el primer disco de vinilo que entra en Radio Vitoria. Y esto es lo primero que sonó.
Fíjate.
En vinilo. Luego, durante un tiempo, imagino que seguiría alternándose los discos de pizarra y los discos de vinilo, me lo imagino, porque yo no estaba en ese momento aquí, y luego, lógicamente, se fue abandonando el formato pizarra y se impuso totalmente el vinilo, y fue desde 1954 hasta finales de los 80, que es cuando se introduce el CD, y ya en los 90, de manera regular, ya se dejan de hacer vinilos, que se ha vuelto a recuperar ahora, sí. Y lo que pasa es a la era de los CDs. Aquí lo que tenemos, todos estos discos de vinilo son música de lo más variada, fíjate, ahí te puedo decir de lo que tenemos clásica, pues tenemos algo prácticamente unos 1.700 discos, pues tenemos 239 de zarzuela, 350 de Navidad, pues hay de música religiosa, tenemos 105, cuentos infantiles, pues hay unos 130 cuentos infantiles, efectos de sonido, que antes te llamó la atención, pues hay
los
unos
pájaros 81, que he visto ahí.
Y uno, efectivamente, ahí en la radio cuando decía así, ahora necesitamos pajaritos, y ¡pum! Ponías el corte y eran los pajaritos. Eran, pues eso.
Sí. Hemos hablado de vinilos, hemos hablado de discos de pizarra, hemos hablado también de radios internacionales, y bueno, también hay archivos en forma de cintas, bobinas, bueno, que estaban, se llamaban bobinas abiertas, eso sí que también nos lleva a viajar en el tiempo, ¿eh?
Volvemos a abrir. El pasillo. Venga. De la fonoteca de este Compactus, que está situado aquí, y nos vamos vamos por aquí.
Sí, seguimos adelante en el pasillo.
Queda poquito, porque sí, la verdad sí. Hay que decir que casi todo esto lo hemos digitalizado. Las cintas magnetofónicas entran en los años 40, 40, 50. Es cuando, hasta entonces, había que hacer todo en directo. O sea, teníamos los discos, pero lo que era la emisión de la radio era en directo. Hacia los años 40 y finales de los 40, se empieza a meter lo que es la cinta, que en aquella época era un hilo. Yo siempre les he oído a los locutores de aquella época que era un hilo en el que grababan. Entonces, como en Radio Vitoria en ese momento solo había un estudio, cuando acababa la emisión se quedaban todos a grabar lo que fuese, pues, una radionovela, una obra de teatro, un programa. Yo siempre recuerdo que decían que era un hilo, y que de repente, si se les ocurría alguna cosa al libro, que se les caía o cualquier cosa, tenían que extender todos, como en plan socatira, todos la cinta, y se ponían todos los que estaban allá y a darle la vuelta, clac, 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 para
recoger. Como hacíamos con las casetes y el bolígrafo Bic, pero a lo bestia.
Con un hilo. Eso fue el comienzo, pero eso debió durar poco. Luego ya debió de venir lo que es la cinta magnetofónica, y en la cinta magnetofónica podías pegar cortes, empalmar, cortar, era otra cosa ya. Y esto se impuso durante mucho tiempo.
Yo seguiría hablando contigo, Xavier, aquí en estos pasillos, pero bueno, tenemos que dejar este archivo.
Podemos hablar mucho de todo esto, vamos. Esto, sobre todo, yo...
Xavier Machain, es que recasco benetan.
Zuri, venga, hondo pasado.
Bueno, pues ahí les dejamos a Keitín y a Xavier Machain en el aulario Las Nieves, con ese fondo, ese archivo sonoro de Radio Vitoria. Y nos hemos quedado, Jesús, hablando de los pergaminos, ¿no? Nos ha contado María Dolores los que encontramos en ese
Lola,
archivo.
Lola,
ya hay confianza. los que encontramos en el archivo de la diócesis, pero es que en el Salinero hay pergaminos importantísimos, y también cómo se han conservado y dónde se conservan ahora mismo.
Bueno, pues la verdad es que hay una colección diplomática en pergamino muy importante. Si hablamos de los documentos, el más antiguo al que podíamos referirnos, que habla de Salinas de Añanas, tendríamos que retrotraernos al año 822. Pero este se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que habla de Salinas, y es un documento, un pergamino del monasterio de San Román de Tovilla. Pero los conservados en estos dos archivos, el más antiguo es el de 1194, del Concejo de Salinas, es un privilegio de Alfonso VIII, otorgando la viñada tierra a Salinas, y en el de los salineros es un documento de un pergamino de 1317, que es una carta plomada de Alfonso XI, en el cual se establecían los límites de distribución y venta de la sal. Uh-huh. La colección diplomática de Salinas, Alfonso Arellano Sada, un profesor de la universidad, en 1930 hace un artículo sobre las Salinas de Añanas y su documentación, ya hace una especie de inventario, nos dice que entonces ya se conservaban 60 diplomas en pergamino, pero hoy en día solamente existen 51. En el archivo de la comunidad de herederos solo quedan 8 o 9 pergaminos. ¿Por qué ha pasado esto? Pues también nos lo dice en parte, pues en el tiempo ha ido desapareciendo, otros se han perdido, pero también nos dice que en algún momento se vendieron. Mm. También pasaron a manos de particulares, otros se vendieron porque en un momento en el siglo XIX... a principios, lo antiguo tenía cierto valor. Entonces,
¿y esos pocos que se conservan,
y los pocos
dónde
que
están?
Se conservan,
o sea, ¿cómo
están
se conservan? ¿Cómo se conservan?
Del Territorio Histórico de Álava, al cual pasan estos archivos depositados en 1991. Se ha hecho una restauración muy importante por el Servicio de Restauración de la Diputación. Se conservan en cajas especiales, perfectamente planos, horizontales, y apenas no se puede acceder a su consulta a no ser a través de la imagen digital, a la cual estos archivos podemos entrar a través de la plataforma Arabadoc.
Ahí se encuentran archivos, no solo todo tipo de archivos, ¿no?
Sí,
ya digitalizados.
Todo tipo de archivos digitalizados. Se ha hecho un proyecto descriptivo muy intenso, y porque se han extractado todos los datos que figuran en el documento, no solo un resumen ni la fecha del documento, sino todas aquellas personas y datos de las personas, lugares, etcétera, etcétera. Es decir, hay una información muy, muy completa que fue pionera en España en este sistema tan completo de descripción documental, ya a los años con la anterior archivera a mí, con Camino Urdiano,
sí.
Y después nosotros también la hemos llevado a la práctica, y hoy día se puede consultar una importantísima colección documental.
Eso se puede hacer en Arabadoc. Hace unos días con una compañera, un familiar suyo, un antepasado suyo, fue salinero y encontramos algunos documentos. A nivel usuario, Lola, también podemos consultar. ¿Y qué podemos consultar en el diocesano?
Nos tenemos que acostumbrar de nuevo a leer. Hacemos difusión generalmente a través de páginas web para que el usuario esté informado de qué es lo que se puede encontrar cuando va a un archivo, pero el usuario tiene que retomar la lectura para comprender qué es lo que se le está contando ahí. Desde luego, si no lo comprende, tendremos que revisar los métodos, porque se empieza a ver cada vez más que, vamos a ver, el archivo diocesano no solamente es un archivo para consultar los fondos parroquiales, que es de donde sale toda esta ola de personas que para mí se han ganado el mayor de los respetos, porque al principio se hablaba de genealogistas de una manera un poco despectiva. Sin embargo, el haber hecho de alguna manera popular el acceso a la información con esta base de datos que tenemos en nuestro sistema de gestión electrónica, que salió un poquito antes que el de Diputación y tenía su catálogo, lo que pasa que, pues bueno, pues nosotros no sacamos imágenes digitales en red, ya os voy a decir por qué. Bien, pues en ese sistema que tenemos, tú entras en la página web, pinchas en consultas online o vas leyendo todos los apartados de la página web y te enteras de lo que hay en el archivo. ¿Qué es lo que hay en el archivo? Está la documentación diocesana, que eso es un fondo, como ha dicho antes Jesús, como el administrativo de Diputación. Pues nosotros es lo mismo, y lo mismo que el administrativo de Diputación, pues el administrativo de la diócesis no está en consulta abierta. Pero hay veces que tenemos que consultar. Bien. Están los fondos parroquiales, y los fondos parroquiales son 533 fondos parroquiales históricos, uh-huh. Que son a los que hemos atacado con todas nuestras ganas. Y luego hay otros fondos que son igualmente interesantes. Está el del Cabildo de la Catedral, que eso depende también de lo que es el Cabildo actual de la Catedral, y de momento la consulta, salvo que sea algo muy concreto o guiado, pues no podemos hacerla, pues porque ellos son los que tienen la última palabra, el Cabildo. Están los fondos de Francisco Juan de Ayala, que fue un prócer del siglo XIX relacionado con Diputación y que da mucho juego, pues para, pues por ejemplo, para lo que es algunas órdenes religiosas a las que ayudó. Luego está el Fondo Histórico Civil. El Fondo Histórico Civil se formó porque había un archivero que compartía el Obispado con Diputación, y entonces hay cosas en Diputación que son del Obispado y hay cosas en el Obispado que son de Diputación. Uh-huh. Entonces, ese es un Fondo Histórico Civil porque hay, vamos, una información muy interesante. Además, nosotros, daros cuenta que los primeros núcleos son los concejos. Los concejos no salen si no hay una iglesia al lado. Sí. Entonces, la documentación tenemos que buscarla siempre en los dos lados, en el concejo y en la iglesia. Y luego, pues tenemos otros que no tienen más que decir, salvo los de las ¿cómo se llama? Las contiendas del 19, que son las guerras carlistas. Ajá. Que son todo comunicación de los capellanes de las tropas, para que se sepa si...
Sí. Y para consultar esta información, muchos de esos archivos, hay que pedir cita previa. Eso es importantísimo.
La cita previa...
20 segundos porque ya tenemos que ir acabando.
La cita previa, que es tan importante ahora. Nosotros llevamos desde el siglo pasado haciendo citas previas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros somos los archivos que mayor índice de usuarios tenemos. Tenemos una media de 10, 11 usuarios al día. Eso no hay media en ningún archivo, y lo sabe Jesús. El movimiento de documentación no os cuento. Y luego los usuarios son maravillosos. ¿Por qué? Porque han conseguido superarse a sí mismos y no creer en los... Te hago la genealogía, te voy a buscar la historia. Hay que venir al archivo. Y muchos lo hacen para curarse de cosas que pasan como ahora. Los bajones... Y eso me llena de
orgullo. Bueno, pues hay que saber que hay que pedir cita previa y que se puede consultar toda esa información. Además, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer, nos han quedado muchas cosas. Una puntualización muy rápida,
más,
Jesús.
Nada más, porque tiene algunos archivos del concejo el obispado. Y es precisamente por donde se guardaban esos documentos, en las iglesias, que eran protegidos a sagrado. Entonces se han quedado ahí. Cuando pasó los documentos de las iglesias al obispado, pasaron también algunos concejos que estaban allí.
Porque demostraron que durante muchos años los habían protegido.
Sí.
Lola, María Dolores de
Perdona,
Cona.
Perdona, sí, gracias.
Muchísimas gracias por haber estado aquí. Directora gracias. Del Archivo Histórico Diocesano de Vitoria. Y Jesús Sobrón, bueno, pues conocedor, pero vamos, amplísimamente, no voy a repetir el nombre porque era muy largo, pero bueno, Archivo Salinero, para que nuestros oyentes lo sepan. Gracias por haberos acercado esta mañana aquí a Radio Vitoria.
Muchas
Un abrazo
gracias.
Muy fuerte.
A vosotros.